Bueno, 9 horas 37 minutos, como le decía, el móvil, ¿eh? O sea, Marcelo Tira Alonso. Tina, adelante, sí. Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Y ando medio cruzado hoy, no sé. Arranqué medio cruzado. ¿Viste cuando vos arrancás mal, que estás como titubeando? Como... Porque realmente me tiene preocupado el tema del caso este del coronavirus.
Sí.
Me tiene preocupado. Me tiene preocupado porque puede ser virus en circulación comunitaria. Entonces, me tiene, por el análisis propio, no tengo ninguna información, pero bueno, reitero, ¿no?
Sí, después lo tenemos un poquito, pero sí, generó cierta por ahí, preocupación, esperemos que no.
Esperemos que no, por supuesto. Bueno, Tim, contame, ¿dónde estás?
Sí, estamos con Alejandro Viola, director de deportes, porque bueno, a pesar de esta situación, que todos sabemos que se está atravesando, los Juegos Bonaerenses se van a realizar igualmente. Hace poco se anunció lo que es de la parte de cultura, bueno, deportes también, y más allá, por supuesto, que se va a hacer de forma virtual y con algunos juegos solamente que así lo permitan por esta situación. Así que, Alejandro, buen día.
Hola, buen día.
Bien, lo decíamos, los juegos se van a realizar de una forma no tradicional, ¿no?
Sí, exactamente, ya como de público conocimiento, debido a la situación que estamos viviendo, este año la Secretaría de Provincia, Secretaría de Deportes de Provincia, tomó la decisión que lo que es la parte de deporte se haga totalmente virtual, con 4 juegos electrónicos, con diferentes categorías, pero bueno, lamentablemente, porque a nosotros nos gusta más la actividad y el deporte, propiamente dicho, pero tenemos que adaptarnos a la situación, así que en el área de deporte tenemos 4 juegos electrónicos, que los chicos ya se están inscribiendo, la inscripción cierra el 30 de septiembre, para aquellos que todavía no lo han hecho, y bueno, tienen diferentes categorías, los chicos conocen muy bien de qué se tratan estos juegos, y hemos tenido la sorpresa que han consultado mucho, tenemos más de 60 inscritos ya, así que para lo que esperábamos nosotros es un buen número, teniendo en cuenta que todavía falta casi 20 días de inscripción. Y aquel que lo quiera hacer tiene que comunicarse al WhatsApp, que es 15 49 79 99, y ahí ya se pueden inscribir, los chicos le van a dar las directivas, porque prácticamente en la que están inscritos se manejan directamente con un área de coordinación de provincia, ya que ellos manejan los horarios y la manera de jugar.
Pues lo que no cambia va a ser la etapa local, luego regional y final.
Sí, la realidad es que exactamente es todo online, así que van a tener seguramente una etapa local que está coordinada por provincia, habrá un ganador que pasará a una regional y así una a la provincial. Por supuesto que no hay viaje a Mar del Plata, ni como estamos acostumbrados, sino que puede ser todo virtual y seguramente va a haber un campeón, sí, seguramente, pero es todo virtual.
Y que los chicos no estén en el último momento, porque seguramente, como ha ocurrido en años anteriores, va a ser difícil que se extienda la fecha de inscripción, no digo por esa situación y por esa forma, ¿no?
No, seguramente antes, como tendríamos que mandar muchos papeles y corroborar muchos números de documentos, ahora como es todo virtual, una vez que ellos cargan los datos, quedan totalmente inscritos, y ahí ya le van a plantear la manera de jugar, el día que tienen que jugar, se tendrán que conectar en red en ese momento, pero sí, no creo que haya fruto de extensión de tan inscribirse.
Inclusive es más abierto, ¿no?, de los torneos, porque no hay edad, ¿no?
Claro, como esto no hay contacto físico, no tiene nada que ver el tamaño de una persona con otra, las edades son extendidas, ahí hasta, no recuerdo exactamente la edad, pero el paciente grande puede jugar tranquilamente.
Bien, Alejandro, bueno, y también, fuera de lo que son los juegos bonaerenses, desde la dirección, también se estaba trabajando y viendo la situación para empezar a hacer algo virtual, bueno, adaptarse a esa normalidad, ¿no?, entre comillas.
Sí, nosotros estamos lanzando hoy lo que es un torneo de fútbol cristal, que también va a ser por las redes. Esto es para, vamos a hacer 4 categorías, 2 masculinas y 2 femeninas, hasta 12 años y de 12 para arriba, como repetimos también. Al no tener contacto lo puede hacer cualquiera. Y van a tener que demostrar la habilidad con la pelota en un video de 1 minuto, que se va a mandar al WhatsApp, que también vuelvo a repetirlo, 15 49 79 99. Luego, esto da el tiempo hasta el 30 de septiembre, es un video corto, mostrando la habilidad que tienen con la pelota. Una vez que llegamos a esa fecha, va a haber un jurado que va a clasificar 3 ganadores, y esos 3 ganadores van a ser subidos a las redes para que la gente vote cuál es el mejor video. Va a haber premios por el hecho de participar, se van a soltar pelotas, remeras, y para el ganador de cada categoría va a haber un parlante Bluetooth que se va a poder llevar, que se va a entregar acá en la Dirección de Deportes. Es una manera que estén en contacto con la pelota y que los chicos empiecen a mandar los videos, para de una manera estar relacionado con el deporte en este año tan complicado que tenemos.
La inscripción es directamente con el envío del video.
Directamente ellos tienen, está el flyer donde indica los puntos a tener en cuenta, tienen que poner el nombre, la dirección y poner también a quién representan, voy a representar a un club, a un colegio o a un barrio. Así que de esa manera lo vamos a estar haciendo, pero como vos decís, mandando el video ya están participando de este torneo de freestyle, que es de fútbol en este caso.
Y la destreza es libre.
La destreza es libre, la condición es que sea con la pelota, nada más.
Bien, Alejandro, bueno, y el último de los temas tiene que ver con esta ayuda que surgió de la Secretaría de Deportes y Turismo a los clubes. ¿Cómo ha sido la respuesta que tuvo Bolívar en cuanto a los clubes, la presentación, quiénes quedaron inscritos?
Sí, nosotros hace ya más de 3 meses que estábamos trabajando con la Secretaría de Deportes de Nación en permanente contacto y estuvimos trabajando haciendo un tiempo de promoción para que los clubes puedan informarse de este proyecto que tiene Nación, y logramos asesorar e inscribir en clubes de obra y en emergencia sanitaria a casi 15 clubes. Pudimos inscribir al Club de Planeadores de Bolívar, al Club Empleados, a Indio Rugby Club, al Club Atlético Independiente, al Club Unión de Fuerza, Club Ciudad de Bolívar, a Sensación Civil Balompié, Club Agrario de la Pilleta, Club Estudiantes, Centro Recreativo y Deportivo de Arense, Club Medanos de Reyes, Club Buenos Aires, Club de Pesca de la Capoyorada y Club Amigo Bolivarense. Y también Club Santana y Club Villajuana, que lo hicieron en forma personal. Tenemos todavía algunos clubes como Argentinos, Talleres, que bueno, siempre para esta institución hay que tener ciertos papeles en regla, y esto nos sirvió también para poder trabajar con esta gran cantidad de clubes, y muchos pudieron poner su papelería en orden, que se le va a servir no solo para este aporte, que la emergencia sanitaria es de 60.000 pesos, de los cuales ya tenemos casi concretados en forma información extraoficial, 6 o 7 clubes que lo van a recibir, y después el club de obra, que es un valor de 500.000 pesos para, como lo dice la palabra, obra de infraestructura en su club, que hemos anotado también la mayoría de estos, y eso, bueno, a ver quién tiene la suerte de que le toque, seguramente porque esto es a nivel país, y realmente no creo que esté a todos, pero bueno, lo importante es que están todos inscritos, y de esos 14 que tendré, están prácticamente en regla todos, puede faltar algún papelito, pero es lo que estamos haciendo nosotros, asesorando y llamando permanentemente para corregir esos errores, para que queden con todos los papeles en forma legal y pueda así acceder a los beneficios que vayan saliendo. Ya está hablando de la ley de deporte, que estaríamos facilitando lo que es luz y gas para todos los clubes que estarían exentos de pagar. Más allá que nosotros acá en el gobierno, el Marcos Pizano, ya hace casi 2 años que estamos con algunos clubes que se han inscrito en este programa, que es el programa con la camiseta de impuesta, hemos estado abonando la luz y el gas de la mayoría de los clubes, y justamente esta semana el intendente va a hacer también la entrega de los meses que habían quedado dando vueltas con el tema de la pandemia. Nos habíamos atrasado un poquito, pero en esta semana ya será entregado ese monto también para estar al día con ese programa que tenemos.
Y además, bueno, los clubes ya quedan empadronados, podemos decirlo así, dentro de lo que es la Secretaría de Turismo o el Deporte, por cualquier nueva posibilidad que surja de ayuda, ¿no?
Claro, nosotros el primer trabajo que hicimos fue registrarlos en clubes argentinos. Una vez que estos clubes tienen un número de registro, para cualquier otro programa, como fue el Club de Obra, es mucho más fácil, porque con el número de registro no tenemos que volver a cargar todo lo que es estatuto, personalidad jurídica, comisión, certificación de actas. No, directamente ya están, porque hemos tenido que mandar, y algunos lo han hecho en forma personal también, escaneado el estatuto, escaneado lo que es la comisión. Es un trabajo arduo, pero una vez que está hecho, con el número de registro es mucho más fácil para todo lo que venga, ya sea de Nación o de provincia.
Y aclaramos que los clubes que mencionaste pasan a formar parte de todos los inscritos a nivel país. Habrá que ver si tienen la suerte de que le toque este subsidio, ¿no?
Sí, es un paso muy importante. Estar inscrito en clubes argentinos les permite a ellos estar atentos a cualquier beneficio que pueda brindar provincia o nación y estar reconocido como club. El número de registro de clubes, como sería el DNI nuestro, eso es importante. Y lo importante también es después no atrasarse y seguir revalidando algunos papeles que hace falta revalidar anualmente, para que después, a veces hemos tenido problemas con los clubes más viejos, si no se hacen los balances, se pierden algunos papeles y es más difícil volverlo a normalizar. Pero hemos tenido la suerte que la mayoría ha trabajado muy bien y eso ha permitido que, como tú dices, son 14, 15 clubes que están en condiciones y ya tienen número de registro para poder hacer estos beneficios. La última, Alejandro, tiene que ver con la actualidad. ¿Cómo ven la evolución de los deportes que fueron habilitados? ¿Cómo se está trabajando? Se está trabajando bien, hay una necesidad que nosotros ya la conocemos, pero bueno, sabemos que el momento no es el mejor, debido a que ha habido casos en Bolivia y tenemos que seguir cuidándonos. Yo siempre insisto que el cuidado tiene que ser en forma personal, no tenemos que tener alguien que nos esté vigilando o diciéndonos cómo tenemos que hacer las cosas. Pero bueno, lo que hemos podido habilitar, que no ha sido poco si comparamos con otros lugares de la provincia de Buenos Aires, están trabajando bien, nosotros estamos en permanente contacto para afianzar ese protocolo que hemos trabajado en conjunto y que se lleva a cabo en cada deporte. Así que esperando que con el tiempo podamos seguir sumando nuevas actividades que somos realistas que hace falta, pero también somos realistas que no sea previable sanitario. Los deportes grupales, por ejemplo, bueno, no se puede dar fecha porque esto es incierto, pero bueno, va a haber que esperar un poco más. Sí, bueno, Marco, estuve hablando de eso la última vez que estuve con los medios, que está en carpeta para llevarlo adelante. Justo vinieron los casos a Bolivia, así que fue una semana complicada, comenzamos con el laboratorio, una semana con mucho tema COVID, pero está en carpeta para cuando realmente llegue el momento lo vamos a llevar adelante.
Bien, Alejandro, gracias por estar, muy amable.
Gracias.
Bien, Jorge, la palabra de Alejandro Viola, director de deporte, bueno, hablando de diferentes temas relacionados con el área, por supuesto. Veremos cómo sigue todo ahora a partir de esta situación, ¿no? De que se está dando en los últimos días, como decía Alejandro, con los casos que se han dado en la ciudad, hacer un caso más que se suma, un caso positivo, y bueno, habrá que ver ahora cómo se hace la huella epidemiológica para tratar de ver los contactos estrechos.
Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? No sé, las informaciones extraoficiales son complicadas, sí, en el sentido de poder detectar a todos los contactos estrechos, ¿no?
Claro, sí, lo que veremos hablando a veces, ¿no? Que no quede nadie suelto, porque como vos decís, queda el virus dando vuelta, ¿no? Para decirlo vulgarmente.
Claro.
Y es un problema, ¿no? Porque, bueno, no se sabe. La información que... Porque también, bueno, convengamos, la información es bastante escueta del área municipal, te dicen los casos y la edad de algún positivo o no, pero bueno, la información es que sobre el caso de ayer puntualmente, que se conoció ayer, de las 6 muestras, siete muestras, 5 dieron negativa, una positiva y una todavía sigue en estudio.
Sí.
El caso positivo es transportista, pero no había viajado, estaba en Bolívar.
Bueno, ese es el punto.
Claro.
Porque aparentemente se contagió en el taller, que claro, ya había existido contagio.
Claro, que fue la segunda tanda de 4 contagios.
Entonces, ahí está el tema.
Sí.
Si esto es así, estamos hablando, lamentablemente, de virus en circulación comunitaria.
Sí.
Porque
sí,
no hay otra, o sea, se ha contagiado aquí mismo. Y bueno, ¿y cómo seguís la...? ¿Quiénes más estuvieron en el taller ese?
Claro.
¿Cuántos días pasaron? ¿Cuántos días estuvo abierto ese taller? Esta persona que está ahora contagiada, ¿con quiénes estuvo después de estar en el taller?
Sí.
Porque evidentemente se contagió en el taller.
Sí, por lo menos la información extraoficial es esa, que no vino de viaje como ocurrió en otros casos, sino que se contagió acá. Veremos si, repito, información extraoficial. Pero es como vos decís, ¿no? Hacer bien ahora el mapa, porque bueno, por lo que se ve, pasaron muchos días y por ahí quedó alguien fuera del muestreo o demás, y bueno, y está dando vueltas. Entonces, bueno, complica aún más la situación porque esto va a hacer que todos los días tengamos un goto de casos.
Claro, es muy complicado el tema, es muy complicado de resolver, sí. Y demás. E insistimos en lo mismo, ¿no? O sea, a ver... Barbijo, distanciamiento, higiene. Barbijo, distanciamiento, higiene. Barbijo, distanciamiento e higiene. Y el municipio agarrar a las personas que no tienen barbijo y decirles, por no digo castigarlo, por favor, no, póngase no. barbijo. No tiene barbijo, toma un barbijo. Se gasta tanta plata en pavada, en folletería inútil que no sirve para nada, a veces, que bueno, que compren barbijos, que anden con barbijos en la calle, y digan, a ver, vos no tenés barbijo, toma, ponételo.
Sí, hacer una campaña.
Una campaña un poquito agresiva, llamémosle, sí, sí. ¿No? Agresiva en el sentido de decir, no tengo barbijo, no tengo, que sea, toma, ponételo. Y quedarse ahí hasta que se lo ponga. Y si no se lo quiere poner, bueno, estará en estado de rebeldía, llamémosle de esa manera.
No, y además, más allá del estado de rebeldía, como dijo Marcos Pizano en la última conferencia, hay un decreto que multa, y de hecho hay 80 infracciones por no usar barbijo.
Sí, señor.
Porque, digamos, es un decreto, uno lo tiene que cumplir, ¿no?
Ahora, te digo
es
una cosa.
Es obligatorio en Bolívar el uso de barbijo.
Escúchame, 80 hay. Yo te junto 80 cualquier fin de semana en 10 minutos en el centro cívico. En 10 minutos en el centro cívico, mirá.
Sí, obvio, ya lo hemos hablado.
No es nada 80, no es nada.
No, por eso digo. Pero vos fijate, y como también venimos hablando, como que se está desvirtuando esta situación, ¿no? De ciertos cuidados mínimos, de ser responsable. Ayer, por ejemplo, uno veía imágenes de la protesta policial aquí en Bolívar, ¿no? En La Matanza, en otros lugares, ni hablar, pero acá todos pegados uno al lado del otro, digamos, cuando se puede manifestar, cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero bueno, lo podían hacer un poco más separado, no cuesta nada tampoco, tampoco eran tanto, no es que no entraban en la plaza, era un grupete de personas, podían estar muy separados.
Sí. En Puente 12 y en otros lados no. Ahí no podían estar separados. Si estaban separados, cortaban todo ahí. No.
Sí, ahí sí. Ahí por eso digo, y eso se va extendiendo, y como vos decís, centro cívico, plaza, parque, estar juntos, no respetar las distancias, ni el uso del tapabocas.
Y otro de los temas, que es lo que nosotros venimos hablando, o sea, se mezcla esto con el tema educativo, las maestras. Voy a hacer la cadena, ¿no? La cadena voy a hacer. Cuando nosotros éramos chicos y la maestra nos retaba o nos ponía una mala nota, nuestro padre se enojaba con nosotros, ¿sí?
Sí.
Bien.
Ahora se enoja con la maestra.
Ahora se enoja con la maestra, ¿no? Bueno, lo mismo está pasando con el tema de tapaboca. Si vos decís que los jóvenes están sin tapaboca, que muchos de los jóvenes están sin tapaboca, y si por ahí le decís a la madre o al padre de esa criatura o de ese chico o de ese joven que está sin tapaboca, se enoja con vos.
Sí.
Pero hay muchos sin tapaboca, no es solamente mi hijo. ¿Y qué tiene que ver que no solamente hay muchos ladrones, pero no por eso hay que ser ladrón?
No. Además, eso lo vemos no sé, que alguien se comunique a la radio y que diga que viva todo el mundo con tapaboca, porque realmente no es así, ¿no? Todos lo vemos, no es que estamos inventándolo.
Sí.
A cada rato que salimos y cada vez más, lamentablemente, obviamente que hay un sector importante que se cuida, que trata de mantener el distanciamiento en las filas, con el tapaboca y con los cuidados correspondientes. Pero hay otro grupo que lo vemos todo, tiene que ser ciego para no ver que hay un montón de gente que no lo usa. Y sobre todo los jóvenes, es así.
Lamentablemente, guste o no le guste, uno lo tiene que decir, porque si no, entonces estamos callando la boca de todos, que tenemos que meter todas las cosas bajo de la alfombra.
No, porque es, como siempre digo yo, vos podés esconder una tierrita bajo la alfombra, pero si seguís metiendo, se te va a hacer una montaña bajo la alfombra.
Exactamente.
No es así.
Realmente.
Hay que andar con cuidado porque, bueno, esta situación del caso de ayer y, bueno, por lo menos por la información extraoficial, bueno, puede dar lo que mencionamos nosotros, ¿no? Que haya algún caso que haya quedado suelto y, bueno, y lamentablemente puede llegar a complicar un poco más la situación, ¿no?
Sí, por supuesto, sin ningún lugar a dudas.
Fíjate toda la zona, digo, 9 de julio volvió a tener casos, fue Guajó, bueno, Olavarría, Bragado, inclusive tres muertos más en Bragado, digo, la situación es compleja, ¿no? Muy difícil.
Sí, sin duda que es así, eso no hay dudas. ¿Qué otra información hay? ¿Hay alguna posibilidad de tener alguna entrevista o algo o no?
¿Cómo, Jorge?
Claro, yo sé que vos estás solicitando entrevista con sí. Mary Joffre.
Sí.
¿Todavía no tenés ninguna novedad?
Hasta el momento no, todavía no. Vamos a tratar si podemos hablar hoy antes del mediodía.
Sí. Ahora, la gestionaste, te voy a hacer una pregunta al aire, no importa. ¿La gestionaste con ella directamente o con no. prensa?
No, nosotros por lo menos tenemos al haber una dirección de prensa, las notas que hacemos pasan por prensa.
No, llámala directamente.
Claro. Sí.
No, llamala directamente porque Mario
lo que pasa, te digo, que ha pasado, que nosotros a veces hemos hecho nota con gente del municipio, de sí. algún área municipal,
sí.
Sin previo aviso a prensa, y después le han dicho a la persona que hemos entrevistado que no, primero hay que como pasar por prensa, no sé, un filtro, no sé cuál
bueno,
es el problema.
Yo te digo una cosa, yo siempre cuando necesito hablar con Mario Joffre, la llamo.
No, sí.
Y sale,
sí,
lo llamo y sale.
Pero bueno.
O sea, no paso nada por prensa. Mis notas no pasan por prensa directamente. O sea, directamente llamo si tengo el celular, ¿no? En todo caso, si no tengo el celular, llamo a prensa o le mando un mensaje a la gente de prensa para que me pase el celular y me lo pasan.
Mira, sí.
O sea que yo te diría que la llames directamente.
Sí, porque realmente en realidad una dirección de prensa tendría que ayudarnos al trabajo y en realidad personalmente a nosotros nos entorpece, porque estar 2 días dando vuelta para buscar una nota de un tema de actualidad realmente no entiendo cómo se manejan, pero bueno, son decisiones que se toman y que...
Habrá que ver de quién.
Sí, también, por supuesto, pero nosotros siempre...
Yo tengo una idea, pero no voy a decir el nombre, lógico, ¿no?
Sí, yo también.
Y no es mujer. No es mujer. Digo porque hay muchas mujeres, en la dirección de prensa hay muchas mujeres, entonces para que... Para descartar, digamos, no es mujer. No es machismo lo que estoy haciendo.
Sí, esa chica. Digo, esa chica, muchas son chicas que están en la dirección, digo.
Exacto.
Pero bueno, veremos
exacto.
si podemos tener esa nota.
Bueno.
Y ver qué pasa, porque bueno, entiendo que también va a ser un día de varios hisopados por esta situación del caso de ayer, y bueno, a ver qué pasa. Ojalá se pueda cortar y bueno, quedarnos un poco más tranquilos de que no hay cierta circulación.
Sí, va a ser un día de tensión, ¿no? ¿Viste? Porque a uno lo pone tenso este tipo de situaciones.
Sí, totalmente.
¿Viste? Estás nervioso, estás alterado. Es como yo te decía, como me decías, ¿cómo estás? Estoy, ¿viste? Como desorientado. Dice el tango, ¿no? No sé qué trola hay que tomar para salir. Bueno, esto es lo mismo, ¿viste? Estoy medio como así, ¿no? Bueno.
No, porque genera estas cosas,
claro,
obviamente,
claro,
¿no?
Claro,
uno
claro.
trata de hacer todo lo mejor posible, cuidarse, cuidar a los que tiene cercanos, en el trabajo, inclusive tomar las medidas necesarias, pero bueno, por eso digo, depende de todos también, ¿no?
Exactamente. Bueno, querido, ¿nos encontramos?
Listo, cualquier cosa estamos al habla, Jorge, de información que surja.
Un abrazo, hasta luego.
Abrazo, hasta luego.
Bueno, nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.